Tenemos la posibilidad de conversar con el abogado de Gabriel Carrizo, es el doctor Gastón Marano. Doctor, ¿cómo le va? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con vos.
¿Qué tal, Reinaldo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por atendernos,
No, un placer.
No, queríamos ver si nos podía ampliar un poco el punto de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, porque lo que ha trascendido en cuanto al diálogo que él tuvo con su hermana, con Andrea, es sí. Realmente muy muy duro, tremendo. Por un lado le dice que el arma es de él,
claro.
que estaban decididos a matar a la vicepresidenta. Sí. ¿Cómo se justifica esto?
Bueno, él lo ha justificado en su declaración indagatoria. Vos sabés que ha prestado declaración el día viernes, ha podido circunstanciar exactamente qué pasó con esos mensajes, que son, como vos decís, de un tono tan grave y además tan incriminante. Él comenzó dando cuenta de que, por supuesto, no tuvo nada que ver con el hecho y no existe ninguna prueba, esto lo agrego yo, previa al hecho que lo vincule con las dos personas que en este momento tenemos algún nivel de convicción que han participado de este intento de atentado, que son obviamente los otros dos procesados. Es la explicación que dio, tiene que ver con una conversación con una persona con la cual tiene una relación sumamente íntima, como vos bien dijiste, no es la hermana, sino que es la media hermana, y en el marco de una broma de pésimo gusto familiar con alguien que tiene mucha confianza, son de hacerse ese tipo de bromas. Ahora bien, yo tengo que, desde el punto de vista de la defensa, tratar de acreditar con prueba lo que él ha dicho, porque alguien podría no creerlo, obviamente, y está en su derecho, y es lo que hemos hecho. Hemos ofrecido la prueba, que estamos esperando que la jueza la habilite, para dar cuenta del contexto de esa conversación que está preocupando en sus términos, ¿no? A ver si efectivamente podemos generar el nivel de convicción requerido para que tanto la juez como el fiscal entiendan y tengan por acreditado lo que dijo en su defensa.
Uh-huh. Claro, porque hay partes, le digo, del testimonio que a nosotros nos impactó muchísimo, me imagino que a todo el mundo. Dice, mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea estuvo muy cerca, falló el arma, no entiendo. Y después a la que él le dio un 22 corto.
Correcto.
Esto es difícil pensarlo como una broma, doctor.
No tengo ninguna duda de que es chocante. Lo que pasa es que nosotros desconocemos el nivel de cercanía y los códigos que manejaban con esas personas. Pero hay algo que no desconocemos, Reinaldo, que es lo siguiente. Todos los elementos subjetivos de ese mensaje son inexistentes. Esa pistola 22 a la que refiere es inventada. No existe en esta causa ninguna pistola 22. Él nunca tuvo una pistola ni registrada, ni que no hubiese registrado. Nadie lo vio manipulando una pistola. Yo no voy a decir lo que puedo aportar o dejar de aportar la testigo eventualmente, porque sería avanzar sobre una prueba que no se ha producido. Pero estoy seguro que una vez que la prueba se produzca, todos vamos a tener mejores elementos de juicio para entender lo que pasó. Uh-huh. Evidentemente es una broma que no debió haber existido, es un comentario desubicado, propio de alguien con algún nivel de inmadurez emocional y hasta, si querés, de un bocón. Pero se ha tratado de eso. El resto de la evidencia objetiva de la prueba, a diferencia de lo que pasa con Uliarte o con Sabán Montiel, lo desprenden por completo de cualquier cercanía con la residencia de la vicepresidente e incluso con ellos dos. No tiene ningún comentario en copiosas conversaciones en donde discutan ni un arma, ni preparar un operativo, ni nada por el estilo. Así que, digamos, estamos a la espera de la producción de esa prueba para tratar de acreditar esto que él explicó, y lo explicó visiblemente emocionado. La verdad es que rompió el llanto durante la declaración porque no podía creer que semejante estupidez lo hubiese traído a este hecho, ¿no? Esto quiere decir absolutamente desafortunado.
Doctor, esta mañana nosotros hablamos con Luis de Lía. Luis de Lía dijo que esta mañana presentaba una denuncia contra Nicolás Gabriel Carrizo porque lo había agredido a golpes, que tenía testigos incluso.
Bueno.
¿Tiene algún dato de esto?
No, ninguno. El trascendido periodístico. Esperaré que el señor de Lía se presente en la causa, sea citado como testigo y la oportunidad de interrogarlo para que nos explique por qué denuncia recién ahora, cuando ha hecho su declaración de descargo mi defendido, cuando en esa declaración de descargo justamente consta que no hay ningún elemento objetivo que lo vincule con el hecho, y ahora, le diría casi mágicamente, aparece un testigo que no solamente lo vio, sino que se habría tomado golpes de puño con él y que lo va a reconocer fácilmente. Obviamente, deberá esperar a que se presente la causa para interrogarlo y también a los testigos, y sopesar lo que digan con la prueba objetiva, como por ejemplo la geolocalización del celular de mi asistido, la cual se ha ofrecido.
Doctor Marano, ¿cómo le va? Buen día. Federico Yáñez.
Buen día. Discúlpame, ¿tu nombre?
Federico Yáñez, ¿cómo le va? Buen día.
Federico, ¿cómo estás?
Los detenidos, algunos se abocaron a tener un defensor oficial y son todos chicos de bajos recursos. Digo, ¿cómo está solventando su defensa, Carrizo?
¿Cómo está? Discúlpame, ¿solventando?
Sí, ¿quién le paga a usted?
No, a mí me paga la familia de Carrizo. He acordado el mínimo legal. Vos seguramente sepas, no sé si sos colega o no, que no podemos los abogados trabajar enteramente gratis, porque hay una ley de honorarios que nos impone mínimos. Entonces, cuando queremos tomar un caso pro bono, que es el término que utilizamos para los casos que serían en situaciones de pobreza, aún así cobramos el mínimo legal, que la familia, esto es la mamá y el hermano que padece una discapacidad, verán cómo enfrentan, y a los cuales les voy a dar absolutamente todas las facilidades para poder enfrentarlo.
¿Y por qué decidió hacer esto?
Bueno, en primer lugar, porque es una causa que propone un desafío profesional como ninguna otra. Quiero decir, ¿cuántas veces en mi carrera voy a tener la posibilidad de trabajar en el marco de una causa donde se disputa un intento de magnicidio? Probablemente nunca más. He participado de defensas en prácticamente todos los tipos de delitos del Código Penal. Uno de estas características, la verdad, es que me estaba faltando. Sin duda es un caso que tiene, bueno, ustedes lo saben porque lo están cubriendo, una enorme cantidad de elementos que hacen a alguien que tenga la pasión que tengo yo por el ejercicio de mi profesión interesarse. No conozco muchos abogados penalistas que no quisieran estar trabajando en una defensa, en una causa de estas características. Segundo,
doctor,
lugar, porque...
Perdón. Segundo lugar, sí. Te complete, por favor. Discúlpame.
En segundo lugar, porque después de interiorizarme del tema, y esto no es lo más importante, pero me has preguntado por un elemento subjetivo, que es por qué tomo la causa, y por qué estoy convencido de la inocencia de Carrizo a esta altura, y eso también me impulsa a querer defenderlo. Y en último lugar, aparte de todas esas cosas, porque se trata de una causa de enorme trascendencia, y a todos quienes ejercemos con pasión una labor, a ustedes también, que son periodistas en medios de comunicación, nos gusta que todos conozcan la pasión con la que ejercemos nuestro trabajo, y el profesionalismo de nuestro trabajo sea conocido, cuanta más gente
sí, como, más difusión, quizá más difusión, más publicidad, está bien. Ahora, le hago una consulta, doctor. Sí. Usted trabajaba para la Embajada de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, sí. Yo he sido funcionario entre los años 2007 y 2010 de la Embajada de los Estados Unidos como supervisor consular en la sección de ciudadanía. Debo aclarar que soy abogado especialista en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires. Por tanto, era bastante evidente que iba a terminar trabajando para el servicio diplomático de algún modo u otro, ¿no? Al menos a poco de recibirme.
Bien. Está claro que un abogado defensor lo que tiene que hacer y hacerlo bien, de la mejor manera posible, es defender a justamente a la persona que lo contrata en este caso, a pesar de que sea, como dice usted, casi simbólico lo que va a cobrar.
Sí, sin duda.
Que tiene otros intereses. La pregunta que me da curiosidad, y usted me dice si la puede contestar o no, por supuesto. No sé, porque usted dice, yo estoy convencido de la inocencia de Carrizo. Pero por otro lado, cuando uno lee el chat, es tan fuerte escuchar a alguien decir, la vamos a matar, la vicepresidenta. Estamos decididos a matarla a la puta esa. Y la hermana diciéndole, pensá en tu hermano, no lo haga. Es una situación rara. ¿Hay elementos para usted? ¿Por qué está tan convencido?
Bueno, tengo que empezar de atrás para adelante. En primer lugar, yo debo decirte que desde un punto de vista técnico no estoy dando de momento preacreditados esos chats. Entiendo que hay trascendidos periodísticos y que están presentes en la causa. Nosotros hemos presentado una serie de medidas que tienen que ver con verificar la autoría de esos mensajes y más, porque hemos recibido la causa con esa prueba ya producida. Entonces, desde un punto de vista técnico, hay algunas cosas que esta defensa tiene que valorar antes de decirte si Reinaldo le adjudico esos mensajes a Carrizo, y no tengo dudas de que han salido de su celular hacia el de esta mujer Andrea.
Perdóneme que lo interrumpe, pero él no le dice si son míos estos mensajes, nada más que lo hice ¿Van a gloriarme?
No, no, no. Yo le puedo explicar eso porque estuve, digamos, en la indagatoria. Esta defensa hizo la introducción de un planteo de nulidad. No los voy a aburrir con el tecnicismo, les prometo, por respeto a ustedes y a su escucha, digamos, a su teleescucha. Lo que yo le pregunté durante la indagatoria es si había tenido conversaciones, no es específica, conversaciones en donde hubiese algún tipo de reivindicación del atentado, en donde hablara de haber aportado un arma, etcétera. No fui a esa específica porque implicaría un reconocimiento de una prueba que estoy cuestionando. Uh-huh. Y él explicó que la única, o las únicas, de hecho, fue más amplio, pero no quiero avanzar sobre cosas que no han trascendido, recordaba una conversación en este sentido que había sido una broma. Ahí fue cuando irrumpe el llanto, porque ahí es cuando termina de entender por qué está detenido. La verdad es esa, ¿no? Piensen que él se presenta voluntariamente ante la División Central de Policía, junto con tres amigos, a explicar que no tenía nada que ver con el hecho. Llegan a tribunales, entregan sus celulares, entregan la contraseña. Difícilmente alguien que tuviera material incriminante en un celular va a cometer la supina idiotez de entregarlo al fiscal de la causa y decirle cuál es la contraseña para abrirlo. Bueno, a tal punto él no tenía relevada esa conversación como algo importante, era simplemente algo al pasar y una broma, pero sabía que no tenía ninguna conversación que lo vinculara con el hecho, que entregó el celular y dio la contraseña. Y explicó que esa conversación en el marco de una broma, que normalmente hacía bromas de ese calibre con su hermana, bromas de un humor terriblemente negro, si me preguntás, reprochable, desagradable, que me parece injustificable, pero que existe y que evidentemente la inmadurez emocional de quien estaba explicando la situación fue posible. Yo no tendría esa conversación, vos tampoco, él la tuvo. Lo que es importante destacar es que mi función es tratar de lograr que no lo condenen por un intento de homicidio a la vicepresidenta de la Nación por haber tenido un comentario estúpido, desafortunado, posterior. Sencillamente eso.
Uh-huh. Doctor, ¿y en qué situación está él ahora? Usted pidió la excarcelación y la doctora Copuchet dijo que no.
Correcto.
¿De qué manera está vinculado a la causa?
Bueno, por estos mensajes, justamente.
¿Cuál es el...? ¿Hay alguna acusación ya o todavía?
Sí, claro. No, por supuesto. Él está acusado de haber participado del planeamiento y la ejecución del atentado por haber provisto un arma 22 que nunca apareció, pero que es mencionada en un chat. Esa es la acusación y esa es la participación que se le adjudica. Reitero, ese arma no existe y esa conversación fue en el tono de sorna, por chocante que nos suene a todos, que les manifiesto. Ese es el aporte que le endilgan a la causa y eso es lo que trataremos de probar que no ocurrió, porque incluso él nunca ha estado en las cercanías de esa residencia.
Doctor, le vuelvo a consultar por el tema de los honorarios, digo, porque me sorprende, porque digo, es verdad lo que usted dice, que hay un piso, de acuerdo a lo que dice la ley, pero me estaba fijando en el Colegio Público de Abogados que la unidad de medida arancelaria, que es el piso que se toma para pagar, es de 10.400 pesos, y por lo que me comentan, en una actuación penal serían más o menos 15 UMAS, o sea, son 150.000 pesos. ¿La familia de Carrillo tiene esa plata para pagar su defensa?
Bueno, usted imagínese que está leyendo la ley arancelaria desde el punto de vista de la totalidad de la tramitación que va a llevar no menos de 2, 3, 4 años, porque usted el cálculo que está haciendo, lo está haciendo incorporando el plenario, o sea, la discusión de juicio y demás. Si la familia de Carrizo conseguirá esos 150.000 pesos en 4 años, los cobraré, y si no los consigue, pasarán a la larga lista de incobrables que he tenido en mi carrera.
Claro, claro.
Lamentablemente.
No, queda claro que usted lo haría gratis esto.
Exactamente, sí. No me lo permite la ley. Si la ley me lo permitiera, lo haría absolutamente gratis.
Bien. Doctor Marano, muchas gracias y seguramente vamos a volver a conversar.
No hay por qué. Un placer haber hablado con ustedes.
Gracias, Gastón Marano. El doctor Marano es el abogado de Nicolás Gabriel Carrizo.